Este mensaje fue dado por el hermano El Raito en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 2 de noviembre del año 2014. El título del mensaje es Madurez. Los versículos bíblicos a leerse son Génesis capítulo 37, versículos 2 al 7, versículos 9, 13, 14, versículos 17 al 20, versículos 23 al 24, versículos 26 al 28, versículos 32 al 35, Génesis capítulo 20, capítulo 42, versículos 1 al 3, versículos 36 y 38, Génesis capítulo 43, versículos 11, versículos 13 al 14, Génesis 45, versículos 25 al 28, Génesis 48, versículos 15 al 16, y por último Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Aún así, ata todas las cosas que Él puede hacer para que tú puedas hablar a través de tu palabra. Señor, oramos por el ungir de tu palabra y de nuestros oídos. Dependemos de ti totalmente. Gracias, Señor Jesús. Oramos en tu precioso nombre. La porción que tenemos en esta semana realmente no es una porción fácil. ¿Cómo nosotros medimos madurez? ¿Ustedes pueden tener un metro y medirla? Ciertamente no. Pero también pido disculpas a ustedes, en la cual ustedes pasaron leyendo muchos versículos, pero debería darle un poco uno más. Pero la idea es que nos muestre cómo Jacob, Israel, vino a ser un hombre maduro. Antes del capítulo 37 de Génesis, él ya había sido transformado, pero no había alcanzado la madurez. Por lo tanto, nosotros vamos a ver esto en esta mañana. En el capítulo 37, Jacob era un hombre viejo. Al respecto de ambos, tiempo y geografía, él había viajado mucho. Él pasó por muchos lugares y él pasó por muchas cosas hasta que finalmente él se asentó en Hebrón, donde su padre y su abuelo gozaron en comunión con el Señor, y seguramente, y eso es lo que estaba haciendo en ese momento. Debemos decir que él estaba retirado. En su retiro, él tenía un hijo, lo cual era un tesoro de su corazón. Por lo tanto, además de eso, él había perdido todo, había perdido a Raquel. Podríamos decir que él había perdido todas las cosas que él atesoraba. Por lo tanto, venimos a este punto donde Jacob no está interesado en nada más que en su hijo, lo cual era el tesoro de su corazón. Por lo tanto, cuando nosotros venimos al capítulo 37, en el versículo 3 nos dice, y amaba a Israel más que a todos sus hijos, porque no lo había tenido en su vejez, le hizo una túnica de diversos colores. Él era uno de sus preferidos. Solamente todo era para José. Pero ¿qué es lo que nos muestra esto? Esto nos muestra que Jacob era una persona parcial. Era parcial en su amor. Era parcial en su cuidado por sus hijos. Su parcialidad hacia José probó que él no era todavía maduro. Pero solamente él había sido transformado. Tal vez ustedes pueden decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la transformación es un cambio metabólico de nuestra vida natural. El Señor no espera de nosotros que nosotros demos terminado nuestra vida, tenemos que vivir. Pero nuestra vida natural necesita ser transformada, necesita ser cambiada en una forma metabólica. Pero madurez es algo más. La madurez es estar siendo el completo lleno de la vida divina. Bueno, no podemos tener madurez a menos que seamos transformados primeramente. Por lo tanto, podemos decir que madurez es el final de nuestra transformación. Por lo tanto, en el capítulo 37 de Génesis, versículo 1, y a través de todos estos capítulos hasta el 45, podemos ver todo este proceso que Jacob pasó para poder arribar a la madurez. Ahora, ustedes tal vez pueden decir, bueno, no tengo 12 hijos. O tal vez pueden decir, ni siquiera tengo uno. ¿Cómo esto aplica a mí? Espero que esto pueda ser aplicado a cada uno de nosotros en la forma que vamos avanzando. Después del capítulo 45, versículo 28, Jacob fue completamente maduro. Luego vemos que José trajo a su padre un reporte bien malo acerca de sus hermanos. Podemos ver esto en el capítulo 37:2. Al final, y Rubén estaba con los hijos de Sica, informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Ustedes tal vez pueden sentir, bueno, esto parece que José no era tan bueno. Si José hubiera sido bueno, ¿por qué él le traía mala fama de ellos a su papá? Pero si nosotros consideramos un poquito, nosotros vamos a realizar que los hijos eran mentirosos, eran gente mala. Y en la actualidad era de asombrarse cómo estos 12 hijos vinieron a ser la cabeza de las 12 tribus, de todos aquellos que fueron escogidos por Dios. Esto suena muy extraño, pero en profundidad eso es así. Como nosotros mencionamos anteriormente, que José recibió esta túnica de muchos colores, y en el versículo 4 nos dice, y cuando sus hermanos, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por lo tanto, eventualmente Jacob tenía que perder a José para que él pueda madurar. ¿Por qué? Porque él era parcial hacia él. Él era el tesoro de su corazón. Luego, en los versículos 5 hasta el 7, nosotros vemos que José tuvo un sueño, y este sueño seguramente era de Dios. Pero por supuesto, no era un sueño placentero para los hermanos de José. El primer sueño que él le contó a sus hermanos fue que habían 12 Esto es muy interesante, esta historia. José, en su sueño, que estos eran malos, mentirosos, ustedes pueden darle el nombre, pero él tuvo este sueño, que esto era la vida. Y si ustedes, pueden mencionar la palabra aquí, esto aquí representa al pueblo de Dios. Esto realmente no era un sueño malo. Y luego tuvo un siguiente sueño en el versículo 9. Y en este sueño, él le contó a su hermano diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que sobre la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. De nuevo, todos tenían que adorarle a José. O sea, ¿por qué? José siempre estaba hacia adelante. José, en la actualidad, era una persona muy transparente. Él no era un político. Y seguramente esto no ayudó la situación, esto no ayudó a que sus hermanos no los aborrecieran o odiaran. Por lo tanto, esto fue la situación. Y luego, como nosotros vamos avanzando, en el versículo 13, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y respondió: heme aquí, para cual él pueda reportar a su papá que lo estaban haciendo ellos. Él nunca contestó, él estuvo de acuerdo y fue. Y finalmente, en el versículo 17, al final, entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora, los hermanos realizaron que José venía. En el versículo 18 al 20, ellos conspiraron junto para matarle. No solamente para matarle, sino también engañar al papá al decirle de que él había sido atacado por una bestia salvaje. Por lo tanto, aquí en el versículo 23 al 24 vemos a José, puestos en un barranco, y había cogido la túnica de ellos. Y vemos que en el versículo 26 y 27 que Judá le dijo a su hermano: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vení y vendámosles a los ismaelitas. Aquí vemos que en el 28 José fue vendido a los madianitas. Pero aquí vemos que Dios fue soberano en todo lo que le pasaba a José. Cuando él fue vendido a Egipto, él fue vendido a uno de los oficiales del faraón, Potifar, y él fue usado por Dios, y eventualmente aún así Faraón fue usado por Dios para que José pueda arribar al trono como el número 2 en Egipto. Luego, en el versículo 34-35, cuando Jacob usó, escuchó lo que había pasado o pensó lo que había pasado a José, él no había podido ser consolado. No solamente estaba destrozado, sino que él había llegado al punto que él no tenía nada. Él fue realmente abandonado, se puede decir, y nadie podía confortarlo a él. Y él estaba en una tratar bien profundo. Y Jacob estaba aquí y había experimentado el sufrimiento, el cual le tocó a su corazón profundamente para que él pueda madurar. Nada en su vida entera había tocado tanto personalmente y profundamente como la pérdida de José. Aún así, cuando Raquel, la esposa de Jacob, murió, aún así él no respondió de esta manera. Por lo tanto, esa es la última etapa de transformación para poder llevar a cabo la madurez en José. Y aquí nosotros podemos ver esto muy interesante. En el pasado, nosotros vimos cómo Jacob estaba tan dispuesto a hacer lo que él quería. Él era un suplantador, él era un mentiroso, él era todo tipo de cosas, pero aquí él no podía hacer nada, porque él había sido transformado, ya no era más el suplantador. Pero aquí ciertamente él necesitaba seguir creciendo. Pero ¿cuál es el problema de que nosotros personalmente encaramos relacionado a nuestro crecimiento en vida, relacionado en nuestra madurez en vida? Ustedes saben, y nosotros sabemos por Romanos capítulo 9, que el hombre es un vaso, y el hombre es un vaso para contener a Dios. Pero si nosotros usamos una botella, ustedes pueden llenarla y la botella no va a decir nada, pero nosotros somos llenos de opiniones, nosotros somos llenos de conceptos, nosotros somos llenos de preocupaciones, de lo cual nos hace difícil para que Dios de entrar en nosotros, de darnos a nosotros su vida. Esto es realmente el problema. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que tal vez no tengamos 12 hijos, pero tal vez tengamos más de 12 preocupaciones o más de 12 situaciones. Esto es realmente el punto aquí. Aún así, Jacob estaba en disponibilidad de vivir, hasta que en el capítulo 42 nosotros encontramos en el versículos 1 al 3 que ciertamente no había comida. Hasta este punto Jacob no tenía problema, todas las necesidades fueron cumplidas, pero ahora no había comida. Y él, siendo la cabeza de una familia grande, tenía que tener ese sentir o esa preocupación relacionado a la necesidad. Pero Dios usó esta escasez de comida para poder enseñarle a Jacob. Y en el versículo aquí, él fue forzado para que deje ir a sus 10 hijos a Egipto para que compren comida. Fueron a Egipto. Cuando ellos regresaron, oh, Señor, ellos trajeron una noticia muy mala, porque uno de los hermanos había sido detenido en Egipto. Por supuesto, él no sabía que José había detenido a este hijo. Y podemos ver esto en Simeón, uno de los doce. Simeón fue detenido por José. Y ustedes pueden preguntarse por qué Simeón y no uno y otro. Por supuesto, no lo sabemos. Pero mi sospecha es, lo cual él fue puesto en un pozo, y tal vez Simeón fue que él escuchó de que Simeón habló acerca de esta puesta en el pozo. Pero no solamente eso, sino que Jacob supo, y que si ellos necesitaban comida de nuevo, Benjamín tenía que regresar. Por supuesto, José no podía tomar más esto. En el versículo 36, él dice a sus hijos: me has privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín te llevarías. Contra mí son todas estas cosas. En el versículo 38, ¿sí? Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Oh, Señor Jesús, aquí él solo se ha quedado. ¿Qué significa esto? Eran solamente dos hijos de Raquel. Y para Jacob, Raquel era su esposa preferida. Y ese fue su sentir. Y no le iba a mandar. Pero por supuesto, la hambruna se avanzaba y eventualmente no tenía más escogida. Por lo tanto, en el capítulo 43, versículo 11, en el inicio de este versículo: entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, no tenía más salida. Todos tienen que ir. En el versículo 13, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Pero el punto es, en este momento, él dejó ir todo, pero él confió en el Señor. En el versículo 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y aquí está el punto. Dice: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Él fue totalmente sumiso, él se sujetó a la situación. Por lo tanto, todo lo que le pasó a Jacob para que él pueda ser madurado, él fue presionado en situaciones que él no tenía más escapatoria, más escogida. Por lo tanto, Dios está en el sentir que nosotros seamos transformados y madurados. Esta es la necesidad de la iglesia hoy. Y esto nos trae al capítulo 45, versículos 25 al 27. Cuando los doce hijos de Jacob retornaron de Egipto y vinieron al padre, y le dijeron que José todavía estaba vivo y el Señor en toda la tierra de Egipto. Consideren un poquito. Y si ustedes fueran Jacob, ¿ustedes puedan decir algo? Yo pienso, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes me han mentido, casi me he muerto. Deberíamos decir algo, responder de esta forma, pero no, él estaba en inmadurez, él no dijo nada. Esto es realmente maravilloso. Y luego, realmente, al punto aquí es en el versículo 26 y 27. Él realmente no les creyó, pero cuando él vio con lo que había enviado José, su espíritu, el espíritu de Jacob, se revivió. Hay tiempo cuando nosotros necesitamos que nuestro corazón nos sienta, pero que nuestro espíritu tiene que ser revivado. En efecto, nuestro espíritu tiene que ser un fuego. Y muchas veces, nuestro corazón tiene que ser un congelador. Nosotros tenemos que aprender tal como Jacob lo hizo. No solamente eso, pero de acuerdo a Hebreo 4:12, nuestra alma debe estar separada de nuestro espíritu. Y en la próxima semana nosotros vamos a estar despacio considerando el asunto de la salvación de nuestra alma en el libro de Romanos. Esto es un punto muy importante, especialmente para jóvenes. Los jóvenes encuentran muy duramente en distinguir entre el espíritu y el alma, especialmente cuando ellos están buscando a alguien para poder casarse. Casi es imposible para ellos puedan entender esta diferencia. Por lo tanto, aquí Jacob tuvo la experiencia de poder separar el alma y el espíritu. Y luego, finalmente, y esto nos trae al final de Génesis, nosotros venimos Génesis 48:15-16. Estos dos versículos realmente me tocaron muy profundamente. Y ustedes pueden decir, ¿por qué? Porque después de que Jacob experimentó tanto sufrimiento, después que Jacob por mucho tiempo él había perdido todo, después de que Jacob no tenía sentir, su corazón estaba adormecido, él podía decir que Dios lo había pastoreado todos los días de su vida. Esto realmente me toca. Esto fue cuando él estaba casi muriendo. Él le preguntó a José que traiga a sus dos hijos. Y él bendijo a José y dijo, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Ustedes saben, hermanos, yo debería decir, muchas veces nosotros no realizamos que este es el caso. Oh, este pastoreo no solamente nos guía, sino que él se encarga de tener comida y poder alimentar a todo este rebaño. Pero realmente tengo que confesar, no he tenido tanto ese sentir que fui pastoreado por el Señor hasta que escuché esta palabra, y esta palabra cambió todo de mí. La palabra cáncer, todo está en el aire, ustedes no saben qué es lo que va a pasar. Luego yo realicé nosotros santos estamos en las manos del Señor. ¿Por qué deberíamos estar preocupados? ¿Por qué deberíamos estar ansiosos? Él es nuestro pastor. Alabado sea el Señor. Qué tan maravilloso el Dios que me mantiene todos los días hasta este día. Y luego sigue adelante. 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. El ángel que me liberta de todo mal. Él sufrió muchas cosas malas, pero aún así, él siente que Dios lo había redimido. Esto es realmente muy importante. Luego, al regresar, ustedes tal vez puedan decir, yo no tengo 12 niños, tampoco, no tengo ni un niño, pero todos tenemos preocupaciones, empezando desde high school. Cuando ustedes se gradúen de colegio, la educación es una preocupación muy grande. Nosotros tenemos realmente situaciones duras en tratar de ayudar a los jóvenes porque ellos están distraídos y si ellos no entran en una universidad ABC es una tragedia. Y luego, cuando ellos se gradúan de universidad, el trabajo. Ayer, un joven vino a mí y él realmente estaba muy preocupado. ¿Por qué estaba muy preocupado? Porque él estaba trabajando, pero y su trabajo no era mucho. Y él tenía dos ofertas y él no sabía qué hacer, pero le dije, por en vez de uno, tú solamente tienes que decidirte. Pero los jóvenes se encuentran tan difícil en hacer decisiones. Por lo tanto, yo le animé, cuando tú vayas a hacer entrevista, primeramente tú tienes que orar y tienes que ir un espíritu ejercitar, que tú puedas percibir cuál es ese lugar a lo que tú vas a ir. Por lo tanto, no es tan fácil, realmente no es tan fácil. Por supuesto, si nosotros tenemos niños, cuando ellos son jóvenes en este país, ellos son enseñados de ser independientes, ellos han enseñado de tener su propio sentir en su vida y nadie puede interferir en sus vidas. Por lo tanto, ellos están dispuestos. Por lo tanto, esto es siempre una preocupación muy grande para los padres. Pero nosotros tenemos que estar preocupados lo que el Señor quiere, y el Señor quiere que nosotros maduremos. En cerrar esta sesión, vamos a Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. En el versículo 15, siendo que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Ok, asidos a la verdad en amor. En actualidad, la palabra verdad aquí no quiere decir lo opuesto a mentira. Aquí, esta verdad quiere decir lo que es real. Y el contenido de este capítulo, que es real, es Cristo y la Iglesia. Porque ellos, todos aquellos que aman al Señor, y los que están a favor de la Iglesia y la vida de la Iglesia hoy, la única realidad en este universo es Cristo y la Iglesia. Y todas estas cosas que nosotros debemos hablar, para que nosotros podamos ser edificados y edificar el cuerpo de Cristo. En hablar de esta manera, es de poder nosotros mantener la verdad, sino no solamente mantener la verdad, sino que mantener la verdad en amor. Esto significa que nosotros no deberíamos usar la verdad como una arma en disparar a otros, lo cual es, ellos no están de acuerdo en que nosotros consideramos la verdad, sino que nosotros tenemos que estar asidos a la verdad en amor. Y esto significa que tenemos que hablar relacionado a Cristo y la iglesia. Y este amor, por supuesto, no es nuestro amor. Es el amor en el cual Dios nos ha amado a nosotros y nosotros lo amamos de regreso a Él, y somos unos miembros participantes del cuerpo de Cristo con este amor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros en este aspecto. Luego, nosotros necesitamos que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Tenemos que crecer en aquel que es la cabeza. Esto suena posible, pero en todas las cosas. Esto no es tan fácil como el Señor siempre está tratando con cada uno de nosotros. Seguramente hay cosas que el Señor nos pone para que nosotros podamos al crecimiento. Por ejemplo, si nosotros amamos al Señor, el mundo no tiene que ser atraído más por a nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos decir que nosotros hemos crecido en Cristo relacionado al aspecto del mundo. Y si nosotros amamos al Señor, nosotros no tenemos que ser atraídos por cosas materiales, y todo esto va por muchos aspectos. Pero si nosotros consideramos ante el Señor honestamente y genuinamente, nosotros vamos a realizar no crecemos en Cristo. Nosotros tenemos que realizar esto. Luego dice que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que ver que aquí lo que nosotros no quiere que seamos es que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Aquí nosotros no tenemos que crecer en el Señor en una forma individual, sino que por la seguridad del cuerpo. Por lo tanto, en crecer en la cabeza, tenemos que ser parte del cuerpo. Y luego, en el versículo 16, o antes que esto, en todas las cosas que nosotros tenemos que crecer en Él, en mi experiencia, hay una cosa que para mí es la más dura, y esta es el hablar. Lo que dice el Salmo 41:3. Sé que me mantengas cuando dice, envía a tu lado la verdad, estas me guiarán. Esto realmente, inmediatamente, nos dicen que tenemos que crecer relacionado en el Señor, relacionado a nuestro hablar. Nosotros no tenemos que ser tan sueltos en nuestro hablar. La cosa es, por un lado, nosotros tenemos que crecer en Él, en todas las cosas, en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo. ¿De quién? ¿Todo el cuerpo? Y si nosotros crecemos en el Señor, nosotros tenemos algo de poder compartir con el cuerpo para la edificación del cuerpo. Ese es el punto. No solamente que nosotros vamos adelante y nosotros vamos a ser unos gigantes espirituales para que nos admiren, sino que nosotros podamos dar algo para la edificación del cuerpo, bien unidos y entrelazados. El cuerpo no solamente está bien unido, entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro. Todos son los evangelistas, los cuales son mencionados en el versículo 11. Los ricos suministros y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo. Alabado sea el Señor. Cada miembro tiene su medida, la cual sea mucha, la cual sea poca, todos tenemos medida. Por lo tanto, nosotros podemos estar en la edificación de la iglesia. Eso es lo que el Señor desea, la cual fue lo que Él profetizó en Mateo 16, 18. Por lo tanto, esto debe ser nuestra carga, tal como también es la carga del Señor. Por lo tanto, me disculpan por hacerle leer tantos versículos, pero yo pensé que esto nos va a ser más claro cómo nosotros vamos a madurar, cómo nosotros vamos a ser aquellos que crezcamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, aquí el hermano Dennis va a hacer unos anuncios. Tenemos unos anuncios muy importantes. El primero es relacionado a los padres de las reuniones de los niños. Y va a haber una reunión especial en el sábado a 8 a las 10 con los hermanos que lideran. Podemos, vamos a animar a todos los padres que tienen niños aquí con nosotros para poderse. Y esto va a ser una comunión muy especial, por eso estoy animando a todos aquellos que vengan. Por todos aquellos que no están aquí, hay una conferencia en la iglesia, realmente deben saber, en caso que ellos no hayan escuchado esto, para que ellos puedan participar en esta reunión el día sábado 8 a las 10 de la mañana. Y también está relacionado a nuestro evento matutino. Esta semana que viene vamos a terminar este estudio de Génesis en la semana que viene. Por lo tanto, ustedes pueden tener su evento matutino en las puertas. Pero nosotros vamos a venir esta imagen y dominio en lo que se refiere al libro de Génesis. Pero nosotros nos gustaría amenizar que ustedes puedan comer este bosquejo, lo cual vamos a poner en online para que ustedes puedan tener todo el cuadro relacionado a este estudio de Génesis. Y luego, como el hermano mencionó, nosotros vamos a continuar después de esto en el libro de Romanos relacionado a la salvación de nuestra alma. Y en la librería está la lista para los cuales puedan participar en firmar los libros que ustedes pueden ser interesados en este estudio de Romanos. Y también lo que vamos a usar en el inicio de este libro, pueden firmar o pedir acerca de este evento matutino sobre la salvación y lo que va a empezar usando en el evento matutino en un mes. Por lo cual ustedes pueden participar en esto. Y también nosotros vamos a usar un libro en el futuro salvación de la vida en el libro de Romanos. Y todos aquellos que quieren mantener este material, por favor, pueden firmar en la librería. Y ahora es nuestro tiempo de profetizar en distintos lenguajes y vamos a orar juntos, y todos aquellos pueden empezar y están listos los micrófonos para que cada uno pueda participar en esta profetización. Amén.